Uno de los terremotos más devastadores. Ahora, un mes después, las ONG siguen dando la voz de alarma. Los niños y el hambre son los principales problemas que se van a agravar cuando llegue el monzón. Esto y más a las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Cuando damos comienzo a una nueva semana en El Espejo, ya saben, su espacio diario para la información y el análisis eclesial aquí en la cadena COPE. En nuestra línea editorial hemos seguido atentamente todo este fin de semana el desarrollo de la beatificación de Monseñor Óscar Romero, un acontecimiento que ha desbordado con mucho el ámbito local del Salvador. El beato Óscar Romero es desde hace décadas un referente en América Latina y en todo el mundo en lo que se refiere a la defensa de la justicia social. La beatificación no solo ha realzado ese aspecto, sino que el largo proceso que ha culminado con el reconocimiento de su martirio ha servido también para depurar su figura de tergiversaciones ideológicas interesadas que distorsionaban la realidad. También ha ayudado el paso del tiempo, la distancia con aquellos difíciles años en El Salvador y en otros países de la región, marcados por los golpes militares por un lado y la violencia de las guerrillas marxistas por otro. Visto con una mirada libre de ideologías, el beato Óscar Romero es evangelio puro, tanto en su devoción al Sagrado Corazón de Jesús como en su predilección por los pobres y los oprimidos. Son dos aspectos inseparables y esto hace justamente de Monseñor Romero un modelo de ese buen pastor que pide el Papa Francisco, un pastor que no antepone nada a Cristo y por eso está dispuesto a desgastarse por su pueblo hasta la entrega de la propia vida. Pues con esta mirada queremos empezar hoy nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos cuando en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar refiriéndonos a la entrevista que el diario argentino La Voz del Pueblo ha hecho al Papa Francisco y en la que el pontífice cuenta que le conmueve ver a los jóvenes enfermos o que lloró recientemente al recordar a los cristianos perseguidos en Irak.
Hoy comienza el año jubilar oratoriano con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, fundador de la Congregación del Oratorio y que fue canonizado en 1622. En Irlanda, el arzobispo de Dublín pide que se pongan límites legislativos para impedir que parejas de homosexuales puedan llegar a exigir ante la justicia casarse por la Iglesia alegando discriminación.
En nuestro país, los almonteños han saltado la reja poco después de las 3 de esta madrugada, dando comienzo con ello a la procesión de la Virgen del Rocío.
En Madrid hoy comienzan las jornadas de delegados diocesanos y vicarios para el clero, que terminarán el próximo miércoles. En la actualidad hablaremos también de dos noticias que se producen en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En Ávila se presenta la exposición Todas las Hermosuras y arranca Camino de Luz España, que hasta el 6 de julio visitará más de 50 localidades y recorrerá un total de 6.000 kilómetros llevando el bastón con el que Santa Teresa transitó tantos caminos fundando conventos de la Orden del Carmelo. Me lo descalzo. Hoy están en Talavera de la Reina.
Gracias, Amparo. Toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que la sigan ya, tal como la vamos configurando en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. En la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y también les esperamos, ya lo saben, en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Y en la segunda parte del Espejo de hoy, ya que estamos con tanto barullo político, pues nos vamos a acercar a la primera capilla de adoración perpetua en un centro urbano de Cataluña. En concreto nos vamos a situar en la parroquia de San Sebastián en Badalona. Vamos a ver qué significa, qué valor tiene esta presencia del Señor Eucaristía adorado continuamente. Va a estar con nosotros la coordinadora de esta iniciativa en esta parroquia que se llama Isabel Puig. Y antes, como todos los lunes, pues tenemos tiempo para abrir buenos libros. Lo hacemos siempre con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El libro que hoy presentamos se titula En la salud y en la enfermedad, pastoral y derecho al servicio del matrimonio. Lo publica Ediciones Cristiandad.
Se trata de una obra colectiva coordinada y dirigida por Nicolás Álvarez de las Asturias, sacerdote y profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. reúne 5 extensos artículos firmados por profesores de la mencionada Universidad San Dámaso, de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y por el decano de la Rota Española. Lo han titulado con las palabras de la fórmula con que los fieles manifiestan el consentimiento matrimonial en la salud y en la enfermedad. Pero, como ocurre siempre, el subtítulo aclara el contenido: pastoral y derecho al servicio del matrimonio. En efecto, se trata de una aportación teológica, escriturística e histórica, pastoral y jurídica, al sínodo de los obispos.
Pues precisamente por eso te preguntamos, ¿cómo ves esta aportación al trabajo de la próxima asamblea sinodal?
Tengo para mí que la información de las sesiones del pasado sínodo, octubre de 2014, dejó mucho que desear, porque hemos visto que ha llegado a dar lugar a multitud de manipulaciones, imprecisiones, excrescencias informativas que han calado en la mente de los lectores. Y pese al empeño de portavoces y exegetas varios en los últimos meses, la gente se ha quedado con el estribillo de que el próximo sínodo abordará la admisión a la comunión de los divorciados que se han vuelto a casar civilmente, aunque no estén unidos por el vínculo sacramental. Y como se han publicado libros, de Casper, por ejemplo, que han alentado y justificado esta posición, con algunos matices, es cierto, han aparecido también otras obras que defienden la llamada, y denostada por algunos sectores, doctrina tradicional del matrimonio cristiano. En esa línea están este libro, coordinado por Álvarez de las Asturias, En la salud y en la enfermedad, el escrito por 5 cardenales, Permanecer en la verdad de Cristo, y el titulado Eucaristía y divorcio, de José Granados. Por cierto, el Papa nombró a este autor consultor para el Sínodo de los Obispos poco después de su publicación en la BAC y de que se filtraran las discrepancias surgidas dentro de la Conferencia Episcopal Española por la política de su editorial en temas relacionados con la familia.
Siguiendo ese esquema que estamos viendo en algunos medios, ¿se puede decir que en este texto se apuesta por la justicia frente a la misericordia?
Bueno, los evangelios retratan a un Dios justo y misericordioso. Quien recibe su misericordia queda capacitado para una vida nueva, como ocurrió a la mujer adúltera, en adelante no peques más, y a la mujer arrepentida en casa del fariseo Simón, o como vemos en las parábolas del hijo pródigo y del siervo inmisericordia. La sed de justicia atrae la misericordia, y esta genera una justicia nueva que se manifiesta en la misericordia con el prójimo. La propuesta de la misericordia debe generar una auténtica conversión al Evangelio, a abrazar una vida según las enseñanzas de Jesús. La clave de una pastoral que lleve a vivir el verdadero Evangelio de la familia no está en decidir si se admite a los divorciados a los sacramentos, sino en plantearse por qué tantos matrimonios fracasan y evitarlo con una preparación seria al sacramento y con el posterior acompañamiento pastoral de los matrimonios y de las familias que refleje el rostro materno de la Iglesia.
Pues un texto más para acompañarnos en este itinerario que nos queda hasta el próximo sínodo de los obispos del mes de octubre. Recordamos el título: En la salud y en la enfermedad, pastoral y derecho al servicio del matrimonio. Lo pueden encontrar en Ediciones Cristiandad. Pues muchas gracias, Miguel, por este libro y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorra.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
nada. Ni un milímetro, Carmelo.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Atrevíbete hasta fin de mes o nunca. Si tu póliza vence en julio, contrata por internet en Verti.es antes de fin de mes y paga la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Por eso en el supermercado del Corte Inglés te acostumbrarás a nuestros precios siempre frescos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestras carnes, pescados o frutas y verduras. Precios siempre frescos solo en el supermercado del Corte Inglés y supermercado.elcorteinglés.es.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
Si lo que te gusta es patinar, no puedes perderte el segundo maratón de patinaje de Madrid y su patinada popular que se celebrará el 14 de junio. Disfruta de la mejor fiesta del patín en Madrid y hazlo con toda la familia. Recuerda, el 14 de junio saca tus patines a la calle. Inscríbete ya en maratonpatinajemadrid.com. Organiza Mapoma.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Isabel Puig, que es la coordinadora de la Adoración Perpetua en la parroquia de San Sebastián, en Badalona. Es la primera parroquia en Cataluña en la que tiene lugar esta forma de adoración del Santísimo Sacramento en medio de la ciudad. Pues con ella queremos hablar dentro de un instante de lo que eso significa, de cuál ha sido también el recorrido y la experiencia que le ha llevado hasta aquí. Antes de conversar con nuestra invitada, pues Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
La familia es un pilar en su vida. Gracias a su apoyo puede compaginar su trabajo en una empresa familiar con la dedicación a la adoración perpetua y con la atención a los hijos, aunque a veces tenga la sensación de que lo hace mal. Pero al final lo consigue bajando el nivel de exigencia a todos los niveles. A nuestra invitada, que no le gusta que haya ruido a su alrededor, le relaja cocinar, hacer planes familiares con sus hijos de 16, 14 y 8 años, como los que hacían sus padres cuando ella era pequeña. Isabel Puig nació hace 46 años en Barcelona, en una familia numerosa de 6 hermanos, en la que todo se celebraba, reuniones, comidas, encuentros, donde coincidían primos, tíos, abuelos. De sus padres también ha heredado el compromiso con la Iglesia, con sus acciones sociales. Desde hace años, su párroco pensó que era necesario que hubiera adoración perpetua en la parroquia, la de San Sebastián de Badalona, una misión que le encomendó a nuestra invitada, que movió Roma con Santiago para conseguirlo. Isabel Puig es la coordinadora de esta iniciativa que vamos a hablar hoy, la primera capilla de adoración perpetua que se acaba de abrir en un centro urbano de Cataluña.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada Isabel Puig. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santiago.
Bueno, llámame José Luis, que es lo que
soy. Ay, José Luis, perdón.
Nada, fenomenal.
Empezamos bien.
Empezamos fenomenal, Isabel. Yo querría que nos contaras un poco cómo fue ese recorrido, esa experiencia tuya personal en la vida de la Iglesia que te ha llevado a comprometerte con este aspecto tan concreto, con llevar adelante la adoración nocturna. ¿Cómo fue esa historia?
Pues mira, la verdad es que es un honor para mí haber podido contribuir de esta manera pues a que haya una iglesia abierta día y noche, todos los días, en donde se adora al Santísimo Sacramento. Bueno, yo vengo de una familia católica, practicante. En mi casa pues he vivido la práctica de la religión desde siempre, con muy buenos ejemplos, que son mis padres, mis abuelos, mis tíos. Entonces no lo he tenido, como si dijéramos, difícil. He ido a un colegio religioso y bueno, de alguna manera pues he asimilado y he aceptado y he hecho mío pues todo lo que me habían enseñado. Entonces, bueno, yo, aparte de que vengo de una familia así, que siempre he estado, como si dijéramos, dentro de la fe, gracias a Dios, porque esto no es ningún mérito, pues hace unos años hice un retiro, que es el retiro de Emaús, donde tienes una experiencia fuerte del amor de Dios y ahí realmente te comprometes más, ¿no? Yo antes era una católica de pues que iba a misa, que tenía interiorizada la religión, pero que la vivía para mí, y al hacer este retiro, pues me di cuenta que tenía que participar más en la comunidad y que tenía que servir a la Iglesia activamente. Y a raíz de esto, pues bueno, en la parroquia donde estamos, el párroco pues tenía mucho interés en que hubiera una capilla de adoración perpetua, porque él es muy adorador. Se puso en contacto con el padre Justo Lofeudo, que ha organizado pues las capillas de adoración perpetuas que hay por toda España. Él vino a Barcelona a final de enero, ahí nos enseñó pues cómo organizarlo, nos dio un método. Y varias personas y yo, no solamente yo, sino un equipo, porque esto no se hace solo, ni muchísimo menos, pues empezamos. Y mira, una maravilla, porque como todo esto se mueve desde el cielo, lo primero que hicimos fue pedir oraciones a muchos conventos, casi a 200 conventos de clausura, para que rezaran por esta intención. Empezamos a organizar a los adoradores que se iban apuntando. Y bueno, vinieron solos, o sea, ese es el Señor que desde arriba los va moviendo, y pudimos abrir la capilla el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima y del Santísimo Sacramento. Pero vamos, que esto no es ningún mérito mío ni soy yo, sino que ya te digo que es un equipo en el cielo y un equipo aquí en la tierra.
Y trabajando de buen acuerdo. ¿Qué significa y qué valor tiene para una sociedad como la nuestra, para una ciudad como Badalona? Yo no sé cómo será el barrio en el que está enclavada la parroquia de San Sebastián, el hecho de que el Señor esté permanentemente expuesto y de que haya esta adoración continua. Porque puede que haya incluso hermanos nuestros cristianos que digan, bueno, bien, esto está bien, pero ¿en qué cambia? O sea, ¿qué ayuda? ¿Qué tipo de presencia es esta que puede resultar interesante para un momento histórico, en otros sentidos, tan duro como el que estamos viviendo?
Pues mira, es una bendición enorme. La parroquia está en Badalona, en la parte, como si dijéramos, más hacia el interior. Es un barrio sencillo de mucha inmigración española. Y es un barrio, pues como si dijéramos, un poco alejado del centro, ¿no? Muy bien comunicado, se puede aparcar muy bien, muy agradable, muy ajardinado. Realmente está así como en alto. Y el barrio es una delicia, ¿eh? Aunque sea un barrio sencillo, pero es una delicia. ¿Qué aporta? Pues mira, aporta a los católicos, les aporta la posibilidad de rezar día y noche, ir a un sitio donde sabemos que está abierto, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora los católicos es que las iglesias, desgraciadamente, están cerradas, se abren unas horas pues para las misas, para las catequesis, pero no están siempre abiertas, con lo cual si tú quieres ir a rezar, pues no encuentras, ¿no? Pues aquí puedes, a la hora que quieras, durante el día o por la noche. Entonces aporta un servicio a la Iglesia, el que esté abierta, ¿no? Luego también está el Santísimo expuesto, que para nosotros los católicos, aunque sabemos que Jesús está en el Sagrario y aunque esté el Sagrario cerrado, pues puedes rezar, pero el hecho de tenerlo expuesto es un lujo extraordinario, y la verdad es que la paz y la tranquilidad, el silencio que hay allí, pues te permite pues realmente tener una oración pues mucho más profunda y más intensa, ¿no? Luego, claro, para los que tenemos fe, pues saber que el Señor está expuesto con todos los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo, pues es como un plus, ¿no? Saber que tenemos ahí a Jesús presente físicamente, misteriosamente, esa presencia pues también es una maravilla. Luego tenemos pues los testimonios de otras capillas de adoración perpetua, pues que te cuentan maravillas de gente pues incluso que no son católicas o que no son practicantes y que van, y la paz que sienten allá pues les hace volver y a ir a encontrarse pues con esa presencia que a lo mejor no saben definir o que no tienen la formación para poder entender exactamente lo que es, pero que saben que allí están tan bien pues que vuelven, y Dios va haciendo su trabajo, ¿no? Desde allí va tocando los corazones y va transformando y curando y no sé, y dando muchas bendiciones, ¿no?
¿Cuál es la relación entre esta dimensión de la adoración, de la contemplación del Señor en la Eucaristía y este impulso de la misión, del cambio de nuestro mundo según lo que es el verdadero plan de Dios? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Cómo lo ves también en otros hermanos que estén participando de esta misma experiencia?
Mira, yo realmente veo que nosotros hacemos lo que podemos, pero quien es verdaderamente poderoso y quien tiene la llave para transformar los corazones de las personas es el Señor. O sea, yo veo esto, ¿no? Que si no hay una transformación de las personas desde el interior, difícilmente vamos a poder cambiar a la sociedad. Y vivimos en una sociedad donde todos estamos tan heridos, con unos problemas tan graves, tan gordos. Solamente hace falta pues mirar un poco, ¿no? Cómo estamos todos, cómo está la juventud, cómo están los países, cuánta violencia hay, ¿no? Cuánta agresión a todo, a los niños, a los jóvenes, pues el tipo de películas, de videojuegos. Eso es la realidad que vivimos. Y si nosotros no cambiamos por dentro, difícilmente va a cambiar la sociedad en la que vivimos. Y eso solamente se puede hacer de la mano de Dios. Por eso es tan importante que haya espacios donde la gente se pueda encontrar verdaderamente con Dios. Que es verdad que Dios también está en las personas y no hace falta, a lo mejor, no hace falta, entre comillas, ¿no?, ir a una capilla de oración. Mucha gente nos lo dice, pues yo ya tengo a Dios en mi interior. Sí, pero no es lo mismo, porque el hecho de ir a rezar a un lugar donde está presente Jesús, Eucaristía, ya te hace, ya te pone en situación de tener que rezar, ¿no? Tú tienes a Dios contigo en tu corazón, por la calle, pero no le prestas atención. Sin embargo, cuando estás en una capilla de adoración, vas allí a eso, ¿no? A encontrarte con el Señor y a pedirle ayuda, a ponerle tu vida en su presencia para que Él actúe. Entonces Él te da la gracia, te da la fe, te da la luz y te hace ir cambiando el rumbo, ¿no?, hacia donde realmente tienes que ir, ¿no? Y te hace ver claramente muchas cosas que en otros sitios o que en otras situaciones pues no ves, porque no prestas atención, ¿no? Él te ilumina y te ayuda.
Isabel, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros esta experiencia todavía joven, que esperemos que dure, que fructifique, que se extienda esta experiencia de la adoración perpetua que ha comenzado en la parroquia de San Sebastián de Badalona. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, José Luis.
Hasta pronto, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Pues tenemos hoy una nueva entrevista con el Papa Francisco, en esta ocasión en el diario argentino La Voz del Pueblo.
El pontífice José Luis dice que echa de menos poder ir a una pizzería o disfrutar de un paseo tranquilo y que le encanta estar con gente porque la gente le hace bien. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal? ¿De todo esto habla el Papa?
Esto sí, estuvo 45 minutos a solas con el periodista Juan Berreta, de este diario argentino que se llama La Voz del Pueblo, y dice muchas cosas, pero sobre todo en clave humana y personal, casi íntima. Yo psicológicamente no puedo vivir sin gente, no valgo para monje, vuelve a contar. Yo me hice cura para estar con la gente y doy gracias a Dios de que eso no se me haya ido. Salir a la calle, repite, eso sí que lo añoro, la tranquilidad de caminar por las calles. Después explica, por ejemplo, cómo duerme. Yo tengo un sueño tan profundo que me tiro a la cama y me quedo dormido. Duermo 6 horas. A las 9 me voy a la cama y leo hasta las 10. Cuando me empieza a lagrimear un ojo, apago la luz. Y hasta las 4 que me despierto solo. Eso sí, después necesito la siesta también, de 40 minutos a una hora. Ahí me saco los zapatos y me tiro en la cama. Le pregunta el periodista si llora. Y él cuenta que llora cuando veo dramas humanos, como el otro día al ver lo que ocurre con los del pueblo Rohingya. Con los chicos enfermos, llora el Papa. Cuando voy a la cárcel, ¿por qué ellos y no yo?, le pregunta al Señor. Y eso le lleva al llanto interior. Después explica que públicamente no llora y confiesa: me pasó 2 veces que estuve al límite, pero me pude frenar a tiempo. Incluso hubo algunas lágrimas que se escaparon, pero me hice el tonto y después de un rato me pasé la mano por la cara. Habla de la prensa que lee, solamente un periódico por las mañanas, La República. No le lleva más de 10 minutos hojearlo. La televisión no la ve desde el año 1990, es una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen el 15 de julio de ese año. Y el fútbol, pues tampoco, pero hay un guardia suizo que todas las semanas le deja los resultados y cómo va en la tabla el San Lorenzo. La última pregunta, ¿le gusta que lo cataloguen como el Papa pobre? Si ponen después otra palabra, sí, pobre tipo, por ejemplo.
Paloma, de un asunto tan ameno como esta entrevista a otro tan árido como puede ser el balance de Elior del Banco Vaticano.
Sí, son 93 páginas, han salido hoy publicadas y el viernes habrá una rueda de prensa de la AIR, la Autoridad Financiera del Vaticano, en la sala estampa donde nos darán los detalles. Pero bueno, por sacar algún titular de esas 93 páginas, es el informe del año 2014. El Banco Vaticano cerró con un beneficio de 69,3 millones de euros.
Gracias, Paloma. Nos vamos a ir ahora hasta Irlanda. Allí el arzobispo de Dublín ha pedido límites legislativos para impedir que parejas de homosexuales puedan exigir casarse por la Iglesia.
Monseñor Diarmuid Martin también ha hablado recientemente de la urgencia que supone para la Iglesia Católica conectar con los jóvenes. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín, ha reconocido que el resultado del referéndum es producto de una revolución cultural, que la Iglesia Católica Irlandesa necesita un examen de realidad y reconectar con los jóvenes que apoyaron mayoritariamente el sí. Está claro que si este referéndum es una afirmación de la visión de la gente joven, la Iglesia tiene una gran tarea por delante para encontrar el lenguaje que permita llegar a la gente joven. Además, en declaraciones al italiano La Stampa, Martin advierte que el matrimonio en la Iglesia también es un matrimonio civil y que las parejas gays a las que se les negara, asegura, podrían recurrir a los jueces acusándonos de discriminación si el legislador no pone límites, y añade que el primer ministro católico, Enda Kenny, asegura que para las iglesias no cambiará nada, pero concluye, serán los tribunales los que tendrán que aplicar la ley.
Y en el contexto del quinto centenario de Santa Teresa, hablamos de la peregrinación Camino de Luz que recorre España con el bastón de la Santa.
Hasta el 6 de julio, la peregrinación visitará más de 50 localidades y recorrerá un total de 6.000 kilómetros llevando el bastón con el que Santa Teresa transitó tantos caminos fundando conventos de la Orden del Carmelo Descalzo. La peregrinación comenzó ayer en Ávila y durante esta primera semana estará en Talavera de la Reina, Don Benito, Badajoz, Talavera la Real, Sevilla, Jaén o Caravaca, lugares en los que miles de personas se sumarán a un programa pastoral dirigido principalmente a la evangelización de los jóvenes.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y toda la información, imagínense, que les trae José Luis Pérez. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes.